CTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet. Aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón. YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón. Radio online, senda.fm.
Se llenan de tu gloria, toda la tierra se llena de tu gloria. Nuestra familia, Señor, nuestro ministerio, nuestras congregaciones, todas se llenan de tu gloria. Las naciones completas, Dios, se llenan de tu gloria. Alguien le da un aplauso al Señor, aleluya. Alguien puede acompañar ese aplauso con un grito de victoria en esta noche. Por favor, mire que está a su lado, que está a su lado. Y dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Voltéese al otro lado, dígale qué bueno verte. Por lo menos a tres personas, a tres hermanos. Que sienta ahí, coinonía, aunque sea a seis pies de distancia, pero que sepamos que estamos en la casa del Señor y que estamos alegres. Yo me alegré con los que dijimos. Vamos a ponerlo ahí. Yo me alegré con los que dijimos. A la casa del Señor llegamos. Alguien diga, yo llegué por encima de cualquier situación. Quiero que mi hermana Heidi pase por acá. Vamos a aprovechar este tiempo hermoso. Heidi es la líder de capellanes de la casa. Y quiero que podamos orar por las peticiones. Yo sé que tenemos peticiones. Yo siempre reafirmo esto porque hay personas que durante el día de ayer, le dijo a usted, como va para la iglesia, yo necesito que tú ores. Algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo. Siempre he dicho y lo diré, porque ellos saben al Dios que tú le sirves. Tú le has mostrado un Dios de amor, de poder. Tú le has testificado el milagro grande que ha hecho en tu vida. Por eso ellos confían en que la petición, la oración, la vamos a llevar a un Dios grande y poderoso. Así que le voy a pedir a Heidi que por favor tome este tiempo para orar por las peticiones de los que estamos aquí. Y por aquellos que nos pidieron la oración. Heidi, gracias.
Sean todas y todos bendecidos, iglesia. Les amo. Dice la palabra en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que solamente nos resta ser agradecidos. Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en todas sus cosas. Y el Señor en su tiempo va a contestar todas y cada una de nuestras peticiones. Y para mí es un privilegio ponerme en la brecha en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces las peticiones de cada uno de mis hermanos. Señor, qué privilegio ponerme en la brecha en esta hora, Señor, clamando, orando, intercediendo, Señor, por cada una de esas peticiones. Son muchas, son diferentes, Señor. Padre, mira, hay peticiones de salvación, pero tu palabra dice que si declaramos que yo y mi casa serviremos a Jehová, si creemos, Señor, sean solo esa palabra, Señor, veremos a los nuestros salvos, Señor. Padre, mira, hay peticiones por enfermedad, hay peticiones de pidiendo salud, sanidad, Señor. Y tu palabra dice que ciertamente tú llevaste toda enfermedad, toda enfermedad, toda enfermedad en la cruz del Calvario, y que por tu llaga hemos sido sanados. Padre, esa palabra la hacemos rema en nuestro espíritu, la hacemos rema en esta noche, Señor, en nuestras vidas, Padre Dios mío, y decretamos, Señor amado, que si hay alguna enfermedad en esta hora, en alguno de estos cuerpos, Señor, es desarraigada ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, todo cáncer, toda diabetes, toda alta presión, toda enfermedad de los huesos, Padre, toda enfermedad, Señor, llámese como se llame, tu nombre es más grande y más poderoso. Padre, declaramos un pueblo sano en el nombre poderoso de Jesús. Padre, a veces hay conflictos, a veces hay situaciones en los hogares, en los trabajos, pero tú dices en tu palabra que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Padre, enviamos esa paz, enviamos armonía, Señor, enviamos unidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, cualquiera sea la petición, Señor, se ora por la familia. Mira la familia, Señor, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, que los padres, Señor, amén, respeten, valoren, entiendan a sus hijos, Señor. Padre, oramos para que se levanten familias funcionales, familias con valores, familias que te pongan a ti como el centro de sus vidas y de su hogar, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, son tantas peticiones, Señor, pero oramos por la familia, por la niñez, por los jóvenes, Señor, por las viudas, por los huérfanos, por los adultos mayores. Oramos por el gobierno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se levanten allí, Señor, hombres y mujeres que te amen, que entiendan, Señor, Dios mío, la responsabilidad de trabajar a favor de un pueblo y no de sus intereses. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todas estas peticiones, recógelas, Señor. Ponlas en una redoma, Señor, que lleguen como olor fragante a tu presencia, mi Dios. Y enséñanos a esperar en tu tiempo, porque todo es mejor en el tiempo tuyo, Señor. Pero de que las vas a contestar todas, las vas a contestar. Gracias, Padre, en eso confiamos, en el nombre de Jesús. Sean todas y todos bendecidos.
Amén. Vamos, celebre con ese aplauso al Señor. Celebre. Gracias, hermana Heidi, por esta hermosa oración. Puede tomar asiento. Dios ha sido bueno con nosotros. Declaramos su bondad, su fidelidad para con nosotros. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos, pero igualmente a los que están a través de CTN Internacional, los que están a través de las plataformas y redes sociales, en Facebook, Apóstol Wanda Rolón. Le damos la bienvenida a todos los que están ahí. Quédese ahí conectado. Hay una palabra que yo sé que le va a bendecir de parte del Señor. Y nuevamente excusamos a nuestros apóstoles y padres espirituales, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Pablo Ortega. Ya próximamente, ya este domingo, estarán con nosotros para gozarnos en el Señor y recibir una palabra de dirección de parte de nuestro apóstol. Este próximo viernes ellos estarán como parte de los compromisos que han tenido, inaugurar las nuevas facilidades de la senda allá en Orlando, de los pastores Steven y la pastora Marisol. Así que eso es una victoria grande y poderosa. Vamos, alguien puede celebrar. Lo seguimos cubriendo en oración mientras llegan acá a Puerto Rico. Que Dios cuide su entrada y su salida. Pastora Elizabeth Torres.
Amén. Denle un aplauso al Señor si está contento. Yo no veo la hora de que esta mascarilla desaparezca de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mientras tanto, adoremos al Señor. Amén. Sean más que bendecidos, iglesia. Contentos por estar en la casa del Señor una vez más. Y quiero decirle, ya el grupo de discipulado que continúa mañana va por 27 personas. Denle un aplauso al Señor. Amén. A raíz del anuncio del domingo, muchas personas se añadieron y eso es maravilloso que puedan, que están aquí con nosotros. Han venido en traslado de otros lugares, han recibido a Jesús, la gran mayoría de ellos aquí en la casa. Así que es una victoria hermosa. Y el que hoy se entera por primera vez, y usted, iglesia, corra la voz, ¿verdad? Si conoce a alguien nuevo que todavía no se ha, ¿verdad?, metido de lleno en todas las cositas que se hacen en la iglesia y no ha completado su proceso de membresía, de discipulado, corra la voz. Cualquier jueves es un buen día para comenzar. Ninguna clase depende de la otra. Y mañana continuamos a las 7:30 de la noche por la plataforma Zoom. Todo el que esté interesado, si usted sabe de alguien interesado, dele el número de teléfono de la iglesia para que nos llame o la dirección que estamos compartiendo, que es elizabeth@alaba.org, y ahí la persona se comunica, inmediatamente le enviamos el enlace, la invitación para que pueda participar de la clase. También continuamos haciendo el proceso de la membresía por teléfono, nos comunicamos con usted, le damos toda la información. Y como no podemos hacer la fiesta de bienvenida por el protocolo que permite, pues no nos permite estar juntitos y hay que tener distanciamiento, pero eso no impide que le podamos preparar su tarjeta con su número de miembro y que usted la pueda tener. Así que la tecnología al servicio del Señor. Información, pues me llama. Y también tenemos otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, el próximo domingo 7 y 14, vamos a tener 7 y 21. Vamos a tener un evento del Ministerio de Señales de la Iglesia. Mírenlos allí, qué lindos se ven ellos. Ya vi dos, vi a Pastora Mildred ahí en el asunto, te vi. Te iba a tomar una foto, pero como estaba conectada con el cielo, no lo hice, está bien. Pero le queda muy bien ese asunto, mire qué bien. Y Stephanie, de hecho, está dando clase los jueves. Ya empezó un grupo de señas los jueves, así que se pone... Todo el que esté interesado se pone a la voz con nuestra hermana Stephanie, líder del ministerio, porque también ellos tienen esta actividad para levantar fondos febrero 7 y 21. Usted va a estar posando, tiene que sacar cita primero. Le van a decir la hora que le corresponde y en esos dos días usted va a tener una tremenda, ¿verdad? Está preparado todo un lugar así bien bonito con algo, un background ahí bien chévere. Y usted se va a tomar unas fotos por solo $20 para que usted pueda cooperar con el ministerio. Muchas cosas que ellos están haciendo durante este año para esta comunidad sorda. Así que esa es nuestra manera de apoyarlos. El día 14, que es el día que se conoce como el día del amor, los pastores de niños invitan a los niños en edad, no a los niños de corazón, a los niños en edad, para que compartan con ellos un chocolate. Eso va a ser en la catedral a las 11 de la mañana. Así que, papá, si usted tiene sus niños en la iglesia y los está trayendo, pues por favor, ese domingo específicamente, se supone que ellos puedan ir a la catedral para tener esa actividad con los pastores de niños. También tenemos la donación de sangre. Queremos que usted se ponga la voz. Mírelo ahí, pero este es marzo 14, no el domingo de febrero. En marzo 14... No hay que hacer lista, ¿verdad, Rivera? Que no hay que hacer lista, pero usted venga desde tempranito, 9 de la mañana, 2 de la tarde, y dé ese regalo de vida, su sangre, con servicios mutuos nuevamente. Este evento va a ser en el salón allí, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Usted se apunta y cuando le toque el turno, pues va y hace lo propio. Ellos vienen preparados para que toda la gente que se apunte pueda dar su sangre ese día. No sé qué alguna otra actividad tenemos, pero por ahí viene Débora vestida de gloria. Marzo 6, ya el Ministerio de Finanzas tiene taquilla suficiente para toda la gente que está aquí esta noche y para que usted se lleve por lo menos dos o tres más y pueda impactar a alguien. Preferiblemente que no le sirva al Señor. Estos eventos son maravillosos y también está en la camiseta de Déboras vestida de su gloria. Está en todos los sizes diminutos, eso que nosotras usamos. Así que no hay ningún problema. Vaya con alguna de las chicas del ministerio y procúrela para que la tenga con tiempo y podamos venir vestidas ese sábado 6 de marzo con esa camiseta. Y le adelantamos la fecha del CAP para que la apunte y planifique sus vacaciones antes o después. De julio 9, 10 y 11 va a estar con nosotros el pastor David Escarpeta, nuestro apóstol, y el pastor Juan Carlos Harrigan. Así que va a ser un tiempo impresionante de presencia y de palabra de Dios. Y el día 9, que es la semana próxima, el martes 9, a las 7 de la noche, en el Salón Agape va a ser la primera reunión del viaje Israel y Turquía. El viaje está preparado para el 7 al 19, así que va a ser un tiempo hermoso, una parte en Israel, otra parte en la hermosa Turquía. Van a hacer cosas impresionantes y esta vez nos van a estar acompañando, adicional al doctor Matiel Narváez y nuestro apóstol, va a estar Miki Molero y Nancy López. Va a ser un tiempo hermoso de adoración, de presencia, palabra, enseñanza, así que va a ser un tiempo hermoso. Así que haga un acto de fe y anímese, y ¿verdad? Y pueda usted tener esa experiencia de adoración. En Israel se comparte la cena del Señor, se va a los lugares por los cuales Jesús caminó. Allí se traen enseñanzas hermosas, la presencia de Dios desciende de una manera extraordinaria y hay que ver cómo la gente va allí a adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos van a ver la historia, pero nosotros la conocemos y lo que hacemos allí es ratificar lo que ya sabemos. Así que, hermano, es una experiencia extraordinaria. ¿Cuántos quieren apuntarse para ese viaje? Vamos. ¿Cuántos lo tienen planificado? Ok, ¿y qué pasos afirmativos está dando en dirección hacia eso? Pues la gente dice, yo quiero ir, pero no meten ni un pesito en una alcancía, hermano. ¿Sabe? La fe tiene que tener una acción que la preceda, usted sabe. Así que haga lo propio, tiene tiempo suficiente cuando el martes usted venga a la reunión y le digan más o menos cuánto es el viaje, usted va a tener un tiempo que puede ir, ¿verdad? Juntando, aparte de lo que ya tiene, juntando un poquito más para que tenga una experiencia hermosa. Y no se tiene que llevar eso que dicen que hay que llevarse como $5,000 para gastar. Allá usted si quiere hacer una cosa como esa, ¿verdad? Y tiene, pero no hace falta llevarse mucho dinero para usted pasar un tiempo hermoso. Así que haga lo propio, tenga esa asignación por ahí cerca y que no le cuenten. Vamos a honrar al Señor con nuestros bienes, amén. Alguien que pueda celebrar. Celebre, celebre. Celebre. Y yo quiero que usted vaya un momentito, solamente un momentito, a Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Allá un texto bíblico que me gusta muchísimo. Podríamos leer todo el capítulo, pero Salomón, a un hombre que no le faltaba nada, mira lo que habla acerca de lo que es la vida. Dice, lo mejor que podemos hacer es comer y beber. ¿Cuántos viven para eso? No, hermano, usted no vive para comer y beber. Te come. No. Pero él dice eso. Y dice, y disfrutar de nuestro trabajo. ¿Cuántos tienen un trabajo que disfrutan? Sí, amén. Usted debe dedicarse a algo. Mire, esos jugadores de baloncesto hacen lo que les gusta. El hobby lo convirtieron en un negocio y viven de eso, es una barbaridad. Cuando reciben esos cheques, usted sabe cómo se gozan ellos. Trabajan con alegría. Y él dice, he podido darme cuenta, dice Salomón, de que eso es un regalo de Dios. Pues si no fuera por él, ¿quién podía comer y estar alegre? Cuando Dios quiere a alguien, habrá gente aquí a quien Dios quiera. Amén. Mira lo que sucede, le da sabiduría y le da conocimientos. No dice conocimiento en singular, dice conocimientos y lo hace estar alegre. Así que su felicidad no depende de lo que usted tenga, sino de a quien usted tiene. Y nosotros tenemos al único y verdadero Dios. Amén. Y dice, en cambio, al que desobedece. No voy a preguntar cuántos desobedecen porque se supone que ninguno levante la mano. ¿Verdad? Amén. Dice, al que desobedece lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo todo ¿a quién? A quien él quiere. Fíjese que quizás usted pasa por algún lugar chévere, un tremendo edificio, una empresa. Y usted dice, mira qué chévere esa empresa, mira qué chévere ese edificio. Quizás usted pasa por algún lugar y ve muchos carros de lujo y usted dice, mira ese carro, qué chévere. Y usted no le pertenece, le pertenece a otro. Pero usted sabe una cosa, que si usted obedece a Dios Y si usted se disfruta la vida, y si usted obedece la palabra, hay gente que está amontonando para que usted luego lo reciba. Ellos pasan el trabajo de amontonar, de pintar el edificio, de arreglarlo, acondicionarlo. Y después, un día que han amontonado todo eso y que lo han puesto bien chévere, Dios lo quiere a usted y se lo regala a usted. Y hay una transferencia de bienes. Amén, hermano. Usted tiene que creer eso. La casa que usted desea, alguien le está pintando, alguien le está arreglando, alguien le está acondicionando, y va a pasar a las manos suyas. Algunos se gozan. El carro que usted anhela, alguien lo está pagando, alguien lo está acondicionando, alguien lo customizó. Así es que dicen los muchachos. Alguien lo customizó, ¿verdad? Le hizo unas cosas que no son con las que viene el vehículo. Y algún día, porque Dios lo ama a usted, eso va a ser transferido a usted. Pero hay una condición: usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que amar a Dios. Para Dios, lo más importante es que usted lo honre. Entonces, mira lo que dice. Pero eso tampoco tiene sentido, porque para nuestra capacidad humana, eso no tiene lógica ni razón. Quizás usted pasa por un edificio, usted tiene un sueño de grandeza, y usted pasa por un edificio y dice: ese edificio, qué lindo se vería mi negocio ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar en grande cuando Dios, dice la Escritura, que cuando Dios quiere a alguien, le va a dar la sabiduría y el conocimiento, lo va a hacer estar alegre, para que cuando venga ese momento donde aquella persona que amontonó, donde aquella persona que acondicionó, donde aquella persona que invirtió todo su dinero en algún lugar, ya Dios le sacó todo lo que le tenía que sacar, entonces le transfiere eso a usted. Esto tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos. La pobreza no es un estado del bolsillo, ¿sabe? Es un estado mental. La pobreza no tiene que ver con que usted tenga mucho o tenga poco. Tiene que ver con la manera en que usted piensa. Porque como usted piensa, así es usted. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, le dio todo, todo para que lo disfrutaran. El deseo de Dios es que nosotros estemos bien. ¿Qué fue lo que trajo que ellos perdieran todo? Cuando desobedecieron a Dios. Así que si usted obedece a Dios, si usted vive la palabra, si usted tiene a Dios por lo primero en su vida, ahora usted quizás no tiene, pero mañana usted va a tener, porque Dios va a hacer una transferencia con usted porque usted ha creído. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 dice: si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que con tanto trabajo, de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Ya que Dios nos hace estar felices, dejemos de preocuparnos tanto por el día. Dios quiere que usted viva bien. Y la única manera en que usted puede vivir bien es si usted obedece a Dios en todo lo que enseña la palabra. Y una de las maneras en que nosotros podemos obedecer a Dios, una de las maneras, es cuando nosotros honramos a Dios con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado. La gente quiere oraciones de prosperidad, pero los principios de prosperidad son los que se ponen por obra para que uno pueda tener lo que tanto uno anhela. Así que vamos a darle a Dios lo que le corresponde. Vamos a honrarlo con nuestros bienes, con lo primero de nuestros frutos, para que veamos nuestros graneros llenos con abundancia y que nuestros lagares rebosen de mosto. Yo quiero que usted levante su semilla al cielo, ya sea su diezmo, su ofrenda, lo que usted va a sembrar con alegría de corazón, y que usted crea por cosas mejores y mayores de las que usted está viviendo hoy. No solamente en términos económicos, sino en términos de negocio, en términos familiares, en todas las áreas. Dios desea que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Levantemos al cielo nuestra semilla en esta hora y démosle gracias a Dios por el privilegio de sembrar para su obra. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y usted empiece a visualizar todo aquello que usted quiere, que usted pueda pasar en su página, así en su mente, que usted pueda recrear esas imágenes, como nos contaba la pastora Zulema, de la libreta esa que ella tenía con todos esos planes y proyectos. Mire, todos esos planes y proyectos también están en el corazón de Dios. Todos esos planes y proyectos te lo los ha puesto Él en tu corazón, porque Él es el que te va a dar la capacidad de que tú te puedas hacer rico. Así lo establece la palabra, que cuando tú prosperes en todas esas áreas donde tú vas a ser prosperado, no te olvides de Dios, quien te dio el poder para hacer riquezas. Eso establece la Escritura. Y con eso en mente, hermano, vamos a honrar al Señor en esta noche y vamos a creer que lo mejor de Dios se va a desatar para nuestras vidas, y que no importa cómo Él lo tenga que hacer, va a haber una transferencia de bienes de la gente que no honra a Dios hacia la gente que sí honra la palabra y honra a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el privilegio enorme de poder ofrendar para tu obra. Te damos las gracias porque tú nos has prosperado en la semana. Lo dice tu palabra, y según tú nos has prosperado, nosotros hemos separado, Señor, una porción para ti. La hemos dedicado y la hemos consagrado para ti, reconociendo que en ello hay honra a tu nombre, Padre. Te traemos lo mejor de lo mejor. Te traemos la mejor ofrenda que pudimos separar para ti. Algunos hoy traen el diezmo, Señor. Traen la décima parte de los ingresos que han llegado a sus hogares. Y por eso, Padre, se desata la bendición de la sobreabundancia en sus vidas, porque lo han creído. Lo establece tu palabra en el libro de Eclesiastés, y ellos con fe vienen a traerlo, sabiendo, Padre, que es un principio de honra a tu nombre. Declaramos tu bendición sobre todos los que ofrendan y diezman en esta casa, Padre, y declaremos que lo mejor tuyo se desata sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Alguien que grite amén bien fuerte. Amén. Vamos a honrar al Señor con todo, iglesia.
Bye.
su nombre sobre todo nombre, nombre, nombre de Jesús. Aleluya. Que se escuche en todo este lugar que Cristo es el Señor de nuestra vida. Qué bendición. ¿Cuántos están preparados para recibir una palabra de parte de Dios? Veo manos por acá, levantada por este lado, la parte de atrás. Todos estamos preparados, los que están a través de las redes sociales también, a través de CTN Internacional. Y para nosotros es una bendición que haya aceptado esta invitación. Gloria a Dios. El evangelista Samuel Rosario. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por la vida del evangelista Samuel Rosario? Que tendrá la parte de la palabra en esta noche.
Gracias, pastor. Aleluya. Dele un aplauso bien grande al Señor ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Déselo grande al Señor. Aleluya, porque Él es merecedor de toda gloria. Él es merecedor de toda honra. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, sentimos su presencia desde que llegamos a este lugar, gloria a Dios. Porque Él está en este lugar, aleluya, su nombre, gloria. Oiga, haga ruido ahí, gloria a Dios. De victoria, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oiga, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque dice la Escritura que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y esta hermosa noche declaramos que va a haber sanidad. Declaramos que va a haber salvación. Declaramos que va a haber vida. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Oiga, qué bueno es poder declarar la palabra. Estamos en una casa de aprendizaje, que cada vez que se suelta una palabra en este lugar y usted la recibe, usted sale de aquí empoderado. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que del fruto de sus labios se llenará su vientre. Así es que cuando nosotros hablamos esa palabra tiene poder. Y dice la Escritura que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Por eso es que nosotros tenemos que declarar palabras de victoria. No importa lo que esté pasando. No importa cómo se esté moviendo el mundo. Gloria a Dios. Seguimos declarando la palabra. Gloria a Dios. Esa palabra que trae vida. Esa palabra que trae esperanza. Aleluya. Su nombre, gloria. Qué maravilloso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Poder llegar a la casa del Señor, ¿verdad que sí? Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestros apóstoles, gloria a Dios por esta oportunidad, y a nuestro pastor, gloria a Dios, Edgardo, que nos, cuando nos llamó, gloria a Dios, nos emocionamos y nos dio, ¿verdad?, esa cosita que le da a uno. Pero qué bueno es poder, gloria a Dios, aleluya, estar en la casa del Señor y poder servir, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Estamos bien contentos, gloria a Dios, de pertenecer a esta casa hermosa, gloria a Dios. Aleluya, santo el Señor, aleluya. Oiga, estamos bien contentos, ¿verdad que sí? Vamos a la palabra, aleluya. El Señor me venía ya, llevaba unos días meditando en una palabra, y cuando el pastor Edgardo me habló, de momento yo dije, ¿de qué vamos a hablar? Pero seguimos meditando y el Señor nos trajo este recuerdo, esta palabra que veníamos meditando en ella. Y se encuentra en Marcos capítulo 10, del 17 en adelante. Aleluya, santo el Señor. Dice el verso 17 de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, diga corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le vamos a poner como tema a esta, a este mensaje: actitud correcta, motivos equivocados. Actitud correcta, motivos equivocados. Este pasaje, cuando nosotros empezamos a estudiarlo y a leerlo, nos vamos a dar cuenta que hay una pregunta que este joven se está haciendo, y es una pregunta que mucha gente se hace, y es acerca de la vida y la muerte. Muchas personas han hablado de la vida, de la muerte, y hay un sinnúmero de interrogantes, y cada uno dice lo que cree, pero no es decir lo que cree, ni lo que yo creo, es lo que dice la Biblia. Y cuando este joven viene a la presencia del Señor, qué bueno es que vino al lugar correcto a preguntar. No se fue a otro lugar, sino que fue a Jesús a preguntar. Y dice, me llama la atención de esta palabra, porque dice que él vino corriendo. Y dice que vino corriendo donde estaba Jesús y se postró a sus pies. Y cuando nosotros necesitamos algo del Señor, ¿cuál es la actitud que tenemos cuando vamos a la presencia del Señor? Dice que este joven vino y se postró. Y cuando buscamos la palabra postrarse o inclinarse, dice que es el acto de tener reverencia. Es el acto de tener honra a la persona en la cual uno se postra. En este caso, él se postró delante de Jesús. Y buscando así entre los libros, sabemos que el acto de postrarse se ve en las culturas antiguas, donde la gente se postraban delante de los gobernantes, delante de un hombre, para mostrarle reverencia. Y también muchas personas se postraban delante de los dioses falsos, lo cual dice la Escritura que si nos postrábamos delante de los dioses falsos, dice la Biblia que eso era un pecado terrible delante de la presencia del Señor. Por eso es que en Éxodo dice la Escritura: no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Y aquí va una sentencia, porque dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Pero también dice la Escritura que aquellos que aman al Señor, Él visita a las generaciones nuestras hasta 1000 generaciones. Si amamos al Señor y somos obedientes, entonces la bendición del Señor, la bendición del Señor va a cubrir nuestras generaciones hasta mil de ellas. Así es que ser obediente a la palabra nos trae bendición. Delante del Señor, cuando venimos y nos postramos, eso es señal de obediencia, sabiendo que la Escritura tiene un sinnúmero de promesas que dice que aquel que se acerca al Señor y crea que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Qué bendición es que nosotros podamos entender que nuestro Señor nos va a bendecir cuando le buscamos. A su nombre. Postrarse delante de la presencia del Señor. Vemos que este joven vino corriendo y se postró delante de la presencia del Señor y le hizo una pregunta, un interrogante que él tenía. Y esta pregunta que le hace es: Maestro bueno. Importante porque él reconoce que Jesús tenía ese título de maestro. En Marcos lo presenta como el joven rico, pero en Lucas lo presenta como un principal entre los judíos. Era una persona de influencia, era una persona en la cual él tenía unos conocimientos y era un líder, porque él era principal entre los judíos, tenía un cierto prestigio. Y viene a la presencia del Señor y le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí hay unos puntos que me gustaría resaltar. Y es: ¿qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Cuando él viene a la presencia del Señor, quizás él podía haber logrado y había alcanzado un sinnúmero de objetivos, de metas, de sueños. Era una persona que tenía unas capacidades por la posición que ocupaba, ya que para poder ocupar esta posición tenía que habérsela ganado para él poder estar allí. O sea que era un líder y era una persona de influencia. Y todo esto es bueno. Nosotros nos trazamos metas, nos trazamos sueños, nos trazamos objetivos y tenemos la capacidad que Dios nos las ha dado para nosotros alcanzarla, para nosotros lograrla. Y este joven va a la presencia del Señor y le dice: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, para nosotros poder ganarnos la salvación y la vida, no es así. No es lo que yo pueda hacer. No es lo que yo pueda lograr. No es los objetivos que yo pueda lograr en la vida. No es las capacidades. ¿Me están entendiendo? Me hago entender. Sino que para nosotros poder alcanzar la vida eterna, dice en Efesios capítulo 2 y el verso 8 y 9, dice que por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y cuando podemos ver ese texto, dice que somos salvos por gracia. Y si buscamos la información de la gracia, quiere decir un don inmerecido. Lo hemos obtenido no por lo que nosotros hayamos podido hacer, sino que la gracia de Dios nos ha sido dada. Mira que está a tu lado y dile: Dios te ha dado gracia. Y el otro punto que habla, dice acerca de la fe. Y la fe es esa confianza que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y nosotros podemos tener esa confianza en el Señor porque nos ha sido dada. Filipenses 1:29 lo dice bien claro, que esa fe nos ha sido concedida a causa de Cristo. No solo que nosotros hayamos creído, sino que también cuando padecemos por Él. Porque servirle al Señor es una bendición, pero también hay que padecer por Él. Porque cuando tomamos postura y tomamos posición, hay mucha gente que no le va a gustar. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿verdad que sí? A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dios es grande y poderoso. Otro de los puntos que quería ver aquí era que él dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el hecho de heredar, cuando hablamos de herencia, nosotros podemos recibir la herencia cuando de algunos de los padres, de los abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Pero la herencia es algo que a nosotros se nos da. No tenemos que ganar la herencia. No hay forma que yo pueda ganarme una herencia de mis padres. porque es herencia, ¿verdad que sí? Y entonces él viene y dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la vida eterna, de la única forma que la podemos heredar, es cuando somos hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Pues esa es la única forma. Dice la Biblia que para nosotros ser hijos tenemos que aceptar a Jesús por la fe, y la gracia de Dios que nos ha sido concedida, entonces venimos a ser hijos. Y cuando somos hijos, entonces es que somos herederos, y coherederos con Cristo, gloria a Dios. Y tenemos la bendición que vamos a alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y entonces podemos ir a la presencia del Señor y reclamar: Señor, yo quiero mi casa, yo quiero mi carro, yo quiero ser próspero, yo quiero ser bendecido. Como nuestra pastora Elizabeth ahorita hablaba, yo me gozaba, porque desde que yo llegué a esta casa, yo puedo decir que yo he sido prosperado. Sí, déselo al Señor, déselo bien fuerte al Señor. Y usted sabe que he podido entender que el enemigo no quiere que nosotros seamos prósperos, que seamos bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, usted sabe la tranquilidad y la paz que le da a usted tener para usted suplirle a su familia, suplirle a sus hijos, pagar las cuentas y que sobre. Y que sobre. Por eso la Biblia dice que Dios nos va a bendecir sobreabundante. Y cuando hablamos de sobreabundancia, quiere decir que la tenemos para suplir nuestras necesidades, y que va a abundar para entonces nosotros poder bendecir a otros. Porque cuando el Señor le hizo el llamado a Abraham, le dijo: te voy a bendecir para que seas bendición. Alaba, alma mía, Jehová, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mire, yo he podido ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y cada vez que yo entro por ahí, yo vengo bien contento y bien gozoso, porque llegué a la casa del Señor. Y usted sabe qué bendición, que aquí no se sabe lo que va a pasar. Desde que llega por ahí, no sabemos lo que va a pasar, porque la presencia de Dios está en este lugar de una manera que uno dice: ¿qué puede pasar? Se empieza a mover el Espíritu Santo en la adoración, en la alabanza. Es algo extraordinario, que no sabemos en qué momento Dios va a sanar a una persona. No sabemos en qué Dios va a soltar una palabra de este lugar, gloria a Dios, aleluya. Mire, me hubiera gustado que el apóstol hubiera estado aquí, porque, ¿sabe por qué? No porque esté predicando, es para el testimonio que va a dar. Mire, esto, yo siempre he llegado por ahí, yo me siento por una esquina por ahí, y esto, yo puedo decir que yo soy un poco tímido, pero también me gusta ser atrevido, pero soy tímido en el Señor, ¿verdad? Y entonces, hace como aproximadamente como un mes por ahí más o menos, yo estaba sentado por allí, y esto, la apóstol de aquí soltó una palabra y me dijo: Samuel, a sanar los enfermos. Entonces yo me asusté, y yo dije: bueno, está bien. Pues salí de aquí activado, sí, activado, buscando por quién orar, ¿sí? El que se me pusiera en el frente, ahí yo le iba a orar. Entonces, yo tengo un cliente que yo lo llamé, entonces estamos hablando. Se llama Wilda, y digo el nombre porque le pedí permiso. Ella me dijo que ella había salido positivo del COVID y que le habían hecho unas pruebas y había salido positivo y ella se estaba cuidando para no contagiar a su familia. Dicho sea de paso, fue por teléfono. Fue por teléfono que oré. Sí, ¿verdad? Fue por teléfono. Porque yo la llamo y entonces ella siempre es una persona bien alegre, pero yo la estoy sintiendo como que ella está hablando un poquito como, ¿verdad?, en un down bastante, o sea, no alegre como siempre. Y ella hablándome, y yo lo que quería era que ya de terminara de hablar para llorar por ella. Entonces, pues, ya terminó de hablar y iba a enganchar. Y yo le dije, hermano, espérate un momentito, ¿tú me permites orar por ti? Y verdad, ¿tú me permites orar por ti? Y me dijo, sí, cómo no, hermano, pues vamos a orar. Mira, hermano, y empezamos a orar. Y la presencia de Dios me inundó allí. Eso fue una cosa tremenda, la gloria de Dios. Y oramos y todo lo demás. Bueno, pues nada, nos despedimos. Yo sabía que algo había ocurrido, ¿verdad? Pero había que confirmarlo. Esta semana volvimos y hablamos. Y ya yo la notaba más animada, pero entonces le pregunté, mira, ¿te acuerdas esto que habíamos orado? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Pues mira lo que ella me dice. Ella dice que ella, después del COVID, había salido negativo, pero ella se seguía sintiendo con un down, que se acostaba en la cama, los mismos efectos que del COVID, pero ya no tenía el COVID. Seguía sintiendo los mismos efectos, se estaba hundiendo en la cama, ya decía que se acostaba y que el mundo se le iba. Pero que en el momento en que comenzamos a orar, la presencia de Dios comenzó a moverse. Ella me dice que el Espíritu Santo la tocó y que ella desde ese momento se levantó, tomó fuerza y dice que, mira, me dice, mira, hermano, yo hasta ahora estoy bien, yo estoy sana, Dios me sanó. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? No sé, pero yo no me voy a olvidar de usted. Yo no me voy a olvidar de esa oración. Y yo dije, pues bueno, gloria a Dios. Y ahí le dije el testimonio que el apóstol me había empoderado para orar por los enfermos. Y aproveché, yo dije, bueno, visita. Bueno, hay que invitar a la gente para la casa del Señor. Invitarla para que lleguen a esta casa y sean bendecidos, porque en esta casa hay bendición. Desde el altar hasta el parking. Alaba, alma mía, Jehová, gloria a Dios, aleluya. Un aplauso grande al Señor. Aleluya, hay vida en Cristo Jesús, aleluya, su nombre, gloria. Bueno, gloria a Dios, santo. Pues el mensaje del que estamos hablando, de este muchacho, está diciendo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes, ¿verdad? Y le hace una lista, vamos a leerlo. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, que él era un religioso. Era un religioso. Y hay que reprender ese espíritu de religiosidad. Hay que reprenderlo. Porque eso nos tuvo atado mucho tiempo. Y dice, entonces Jesús mirándolo le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Usted sabe que cuando leemos la escritura y seguimos buscando, el único que Dios, Jesús, le dijo esta palabra fue a este joven o a este principal de los judíos. Porque todos los demás podemos decir que eran gente rica. Pedro era un empresario. Y todos los que andaban con Jesús eran gente pudiente. ¿Por qué? Porque más adelante, para ir, ¿verdad?, cerrando, Más adelante dice que Pedro, cuando está en este diálogo con Jesús, que le dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, pero si es así, pues nadie será salvo. Pues yo entiendo que Pedro, cuando escuchó esta palabra, entendió, dijo, bueno, pues nosotros también somos ricos, no hay forma de entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús le dice a Pedro, para lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. O sea, quiere decir que este joven tenía un amor muy grande por las riquezas que le impedían tener una relación con Jesús. Y cuando el Señor nos pide algo, es porque Él quiere bendecirnos y darnos el doble. Si Dios nos pide tiempo, es porque Él quiere que nosotros podamos entender lo grande que Él es. Entonces, cuando entendemos este principio, que el tiempo que nosotros podamos darle al Señor, mire, cuando hablamos de los diezmos, el diezmo es algo extraordinario. Extraordinario. Porque dice la Escritura, eso es con promesa. Dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Si no, abriré las compuertas de los cielos. Dice el original. Las compuertas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y dice otra palabra, que cada vez que yo traigo los diezmos, yo digo, Señor, gracias, porque tú vas a derrotar al devorador por mí. Él, al devorador que yo no veo, pero él lo ve. Si trata de devorar lo mío, el Señor, ay santo, Él va a reprender por mí al devorador. Y no va a tocar mi finanza. Y bueno, esta es una casa de aprendizaje. Santo. Porque yo recuerdo que hace unos días estaba la predicación aquí bien buena. Y dice que cuando tú das el 10%, dice que entonces oras y el 90% es bendecido. Te da para pagar las deudas. Te da para tus gustitos. Y te sobra. Y puedes ofrendar. Y puedes pactar. Eso es algo extraordinario. Y entonces el Señor sigue añadiendo. Y sigue añadiendo. Y sigue abriendo. Bueno, las compuertas de los cielos se abren para ti. El que no haya entendido este principio, vuelva a leerlo en la Escritura, porque dice que el Señor va a reprender por ti al devorador. No vamos a necesitar ni guardaespaldas. No vamos a necesitar alarmas en las casas. Digo, eso uno las pone, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan las cámaras. ¿Verdad que sí? Pero si Jehová está ahí, las cámaras van a hacer el efecto que tienen que hacer. Pero si Jehová está ahí, gloria a Dios, la guardia va a ver al que vaya a tratar de llevarte lo tuyo. Los ángeles de Dios van a hacer morada en tu casa, van a hacer cerco en tu casa. Y nada ni nadie te va a tocar. Porque esa es promesa de Dios. Usted sabe qué bendición, que Jehová reprenderá por mí al devorador. Aleluya. Y esa oración yo la hago cuando diezmo. Señor, aquí está mi diezmo. Y usted sabe la bendición del ATH móvil. Es una bendición. Porque yo trabajo por mi cuenta y no tengo que esperar al domingo para yo enviar mi diezmo. Y a ver, y para pactar, también. A todos le alaban al Señor. Jehová reprenderá por mí al devorador. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Santo, denle un grito de júbilo. Gloria a Dios, aleluya, a su nombre, gloria. O sea que cuando yo obedezco y traigo los diezmos, las ofrendas, el Señor me va a bendecir. ¿Qué pasó con este joven rico que perdió la oportunidad de ser bendecido? Porque más adelante, cuando tiene el Señor Jesús esta conversación con Pedro, Pedro le dice: bueno, si es así, nadie va a ser salvo. La que sí, lo dice así. Pero Jesús le pone atención a Pedro y Pedro sigue hablando. Me gusta porque a Pedro le gusta hablar. Entonces dice que Pedro le dice a Jesús: oye, venga acá, pero si nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le contesta y le dice: no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Dígalo, no hay nadie que haya dejado casa, que haya dejado familia, que haya dejado tierra, que haya dejado familia, que no reciba, que no reciba 100 veces, 100 veces, 100 veces aquí en la tierra, y también va a recibir la vida eterna. Va a recibir 100 veces, gloria a Dios. La bendición del Señor va a ser sobre y abundante. Dice que no hay nadie. Si tú dejaste tu casa, si tú dejaste tu familia, si algo pasó, gloria a Dios, el Señor tiene promesa que va a bendecir tu casa 100 veces más, que va a bendecir tu finanza 100 veces más, gloria a Dios, que va a bendecir tu ministerio 100 veces más, 100 veces más. Aleluya, gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios es un Dios maravilloso, que lo que quiere es bendecirnos. Este joven rico perdió la oportunidad de que sus riquezas se multiplicaran a 100%. Usted sabe que si él hubiera sido obediente y hubiera venido a la presencia del Señor y le hubiera entregado todo, más adelante dice que el Señor le hubiera devuelto 100 veces más. O sea, que cuando el Señor nos pide, lo que Él nos pide es para Él bendecirnos. Porque ¿sabe qué? El Señor es celoso y nos cela, nos ama y nos quiere, y no quiere que haya nadie ni nada que se interponga entre Él y nosotros. Aleluya. Santo. Mire, para terminar, dele un aplauso bien grande al Señor. Santo, aleluya. Lo que el Señor hizo con este joven, este principal entre los judíos, fue probarlo. Y me gusta mucho la parte de la vida de Job, porque Job pasó una prueba muy grande y muy dolorosa, donde perdió todo. Pero dice la Biblia que él se mantuvo fiel al Señor, y dice que en todo lo que le pasó no atribuyó a Dios cosa alguna, y se mantuvo fiel delante de Dios. Y dice la Escritura que Job, en sus postrimerías, mira lo que pasó con Job. Dice que Job 42 del 12 en adelante, dice que después de haber pasado toda aquella prueba, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su tierra, perdió todo, pero se mantuvo fiel al Señor. Y en el verso 12 del capítulo 42 dice que Jehová, Aleluya. Diga Jehová, nuestro Dios. Dice que bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Santo eres Dios, aleluya. O sea, que el postrer estado tuyo va a ser bendecido aún mayor que lo que fue. Aleluya. Y dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre los hermanos, y vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Tuvo vida en su vejez, estuvo verde, gloria a Dios, aleluya, y tuvo y vio sus hijos ser bendecidos en manera especial. O sea que concluimos diciendo que estamos en el lugar correcto. Tenemos al Dios correcto. Y mientras nos mantengamos mirándolo a Él, la bendición del Señor nos va a cubrir de manera especial. No solamente a nuestros hijos, sino a nuestras próximas generaciones. A su nombre, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Si aquí hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo y dice, bueno, predicador, lo que usted ha hablado ahí está muy bonito, quizás tú no tienes fe, puede ser que no tengas fe, puede ser que no creas, pero yo lo que te puedo decir es que pruebes, dale una oportunidad al Señor y confía. ¿Hay alguien aquí para Cristo? Si no hay nadie para el Señor, hay el llamado, ¿verdad? Porque ven, santo, eso es santo. Vamos a confiar, vamos a estar puestos en pie, hermano. Si hay alguien para Cristo, esta es una noche preciosa, gloria a Dios. El Señor es grande y poderoso, aleluya, maravilloso. Es lo que quiere, hacernos bien, hacerte bien, bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir tus hijos, en el nombre de Jesús. A su nombre, quien vive y todo lo que respire. Amén.
Wow, denle un aplauso al Señor por la vida de el evangelista Samuel Rosario. ¿Cuántos se gozaron esta noche esa palabra? Yo la recibo en el nombre del Señor. Yo sé que en sus casas, a través de CTN Internacional, han estado llamando al 730-5880. Los que están conectados a través de las redes sociales, si usted está en su casa ahí, reciba al Señor como Salvador de su vida. Dile al Señor: Padre, yo recibo tu perdón, recibo tu amor, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo creo que hay gente en su casa que está haciendo esa oración. Yo creo que hay gente que recibieron esta palabra, mire, que salió de parte del trono de Dios, sencillita y bien saboreándonos. En el nombre del Señor bendecimos la vida del evangelista. Vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro tu bendición sobre la vida de nuestro hermano Samuel Rosario, su matrimonio, sus hijos, Señor, y declaro que esta palabra que tú la has dado para bendecir al pueblo, para bendecir las vidas, Señor, también trae bendición sobre él y sobre toda su familia. Dios, declaro, Señor, que la prosperidad y la bendición de la cual él testificó hoy se multiplica a causa de su obediencia a ti, Señor. Su corazón es guardado, Padre, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, alguien lo cree conmigo y diga amén, amén. Qué bendición en esta noche. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Les recuerdo que el viernes se reúne aquí, la generación Antorcha, venga, invita a un familiar, a su hijo. Alguien gritó por ahí, no escuché, fue como un grito a mitad, generación Antorcha el viernes. ¿Dónde están los jóvenes que gritan generación Antorcha? No, ahora sí todo el mundo gritó, gloria a Dios. Está el folleto, lo tiene la pastora Elizabeth de los discipulados, así que véase con la pastora para que lo pueda obtener. Y el domingo, por supuesto, nos vemos aquí a partir de las 10 de la mañana en nuestro culto de Impactando a las Naciones, y ya nuestros apóstoles estarán con nosotros. Así que a la audiencia los despedimos en el nombre del Señor y declaro sobre tu vida ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre, que vamos con bien y llegamos con bien a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que lo crea, por favor, grite amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor jueves de tu vida, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, por favor, grite amén. Vaya en paz en el nombre de Dios.
Congreso Déboras 2021, vestidas de su gloria. En la palabra, la apóstol Wanda Rolón.
La unción que me ha sobrevenido es para hacer guerra. No nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a quedar siendo oprimidos. Se acabó la opresión, se acabó. Enough is enough.
La pastora Loida Tejera.
Tú estás en la tierra porque hay algo. Dios dijo, hay algo contigo. El cielo ya lo hizo. Está hecho. Lo que tú ibas a hacer ya se hizo. Ya fue. Ya se creó.
La doctora Liz Millán. Sábado 6 de marzo a la 1 de la tarde. En la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Donativo $10. Info 730-5880, alava.org o las plataformas digitales.